Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
En su calidad de medio volante izquierdo, Juan Guedes, que siempre defendió los colores isleños, actuó en todo instante como motor de su equipo. Pasaron los años y Guedes fue nombrado capitán de su equipo. Internacional A y campeón del mundo en la selección militar, una grave enfermedad ante la que se estrellaron los esfuerzos de la ciencia se llevó al ejemplar futbolista y caballero.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy se cumplen 50 años del fallecimiento de Juan Guedes, lo que acaban de escuchar al reportaje de Televisión Española el día de su fallecimiento, recordando la figura de uno de los grandes, de una auténtica leyenda de la Unión Deportiva Las Palmas, más de 252 partidos con el conjunto amarillo. Jugó Copa de Feria, jugó Copa del Rey por parte de la Unión Deportiva Las Palmas en aquella época y al final insistimos que es una figura que se le va a recordar durante mucho tiempo, se le sigue recordando y es de los grandes futbolistas que ha tenido la Unión Deportiva Las Palmas. Lo analizaremos con protagonista, buscaremos reseñas de Juan Guedes para conocerlo un poquito mejor, anécdotas de ese gran jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, compartir partidos de Copa, insistimos, partidos de Liga, partidos de Copa de Feria, lo que actualmente es Europa League que disputó con la Unión Deportiva Las Palmas. Pero también hablaremos de la actualidad del partido contra el Fuenlabrada, escucharemos a Rafa Mujica, analizaremos el deporte base, lo ocurrido el pasado fin de semana entre el Ibarra y el Isora con esa agresión a un futbolista del conjunto del Isora y también todo lo que lleva consigo el deporte base en el archipiélago canario con José Miguel Álamo, con José Ramón Navarro y con Javier Raluy. Sin olvidarnos del mundo de la canasta, hoy habló Víctor García, el técnico ayudante del Herbalife Gran Canaria del partido de mañana contra el Unic Kazan, partido importante, bueno, prácticamente definitivo. Debe ganar el Herbalife Gran Canaria para poder clasificarse para la siguiente ronda de la competición europea. Lo hablaremos todo con Carlos Sánchez de Gran Canaria Basket News. Y las noticias de la jornada nos las trae hoy, como todos los días, Tano Marrero. Con todo esto y con más, hasta las 3 de la tarde, y recordando la figura de un grande, de una leyenda, de Juan Guedes, con Guillermo Correa Gil en la parte técnica, arrancamos ya. De la tarde, don Felipe Ojeda Trona, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hoy recordamos a un grande, no vamos a decir Trona el más grande, pero sí uno de los máximos exponentes de la Unión Deportiva, ¿verdad?
Más alto seguro que sí, ¿eh?
Y eso que usted no bajo, ¿eh?
No, por eso te digo que yo mido 1,89 y era, en aquella época que yo jugaba en Las Palmas, pues era Juanito Guedes para descanse, y luego era Junquera, el portero del Real Madrid, Martín Filosía del Barcelona, medíamos una altura para el baloncesto, pero nada, no nos dejaron en el fútbol.
Se habla muchísimo, Trona, de la zurda que tenía Juan Guedes. Era otra época, pero todo el mundo hablaba en ese momento de la Unión Deportiva Las Palmas y de algunos nombres en concreto, y entre ellos el de Guedes.
Sí, sí, no, Juan Guedes, la Unión Deportiva Las Palmas en aquella época tenía una fuerza, que tenía una columna vertebral muy, muy, muy importante, ¿no? Tenía tres jugadores de que marcaba un poco la diferencia, y esto nos mantenía a todos los demás que hacíamos un poco la cuña para potenciar ese gran equipo que en su día se tuvo, ¿no? Con Tonono, vamos a empezar por Tonono, por Guedes y por Germán. Germán en este caso hacía dos misiones, de organizar la parte de alta y encima metía goles, así que teníamos luego con Martín, con Castellano, que era uno de los jugadores más importantes de la historia de Las Palmas, León, un jugador muy habilidoso, un hombre inquieto, Gilberto Primero con un potencial fuerte, sí que en aquella época, y sobre todo Ni, que era un hombre que era el complemento de todo, cada vez que había que poner a uno en un sitio aparecía él, ¿eh? Así que Las Palmas en aquella época fue muy importante para, sobre todo para nuestra nuestras islas y fue bastante importante. Y además, cuando fuimos a jugar a Europa, por primera vez estuvimos jugando el primer partido, jugamos contra el Hertha de Berlín y ahí empezamos la historia del Unión Deportiva de Las Palmas, tan gloriosa como en este momento lo estamos recordando 50 años después, ¿no?
Eso es lo que le iba a comentar, porque es curioso, es la época dorada de la Unión Deportiva de Las Palmas, pero hablando con las personas que ya tienen una cierta edad, se sabe de memoria todavía, se sabe de carrerilla el once inicial. Eso significa que ustedes marcaron una época.
Sí, sí, sí. Ese once que era lo peor que sabe, pero lo peor que tenía el once, que había grandes jugadores en las islas sin poder debutar en primera, que no pudieron dar el paso porque no se lesionaba ni en los entrenamientos, ¿no? Y más o menos el equipo ideal, y después luego habíamos una cantidad de ellos que hacíamos la cuña para ir cubriendo esos puestos de necesidades que hacía falta, pero una temporada, la temporada del 68-69, que fue el año que yo debuté, pero yo jugaba en el amateur y debuté en la Copa contra el Coruña. Este año jugaron sobre 13 o 14 jugadores durante toda la temporada. Hoy sería imposible, pero en aquella época fue cierto y todos tenían capacidad para aguantar. Y eso que muchas veces, normalmente jugábamos dos partidos fuera y dos partidos en casa. Quiere decir que cada partido que salíamos fuera, estábamos 11 fuera en la península sin regresar a casa.
Usted tuvo el honor, no sé si la responsabilidad, pero el que sustituye a Juan Guedes en el 11 de la Unión Deportiva es usted.
Sí, la responsabilidad no, porque él era otro, de otra galaxia. Yo lo asimilé, porque además era bastante joven yo, tenía 19 años, yo debuté en Liga delantero centro contra el Elche aquí, que ganamos 5-1, y luego en Madrid, y siempre me acuerdo una jugada en Madrid contra el Atlético de Madrid, faltaba poco para terminar el partido, él desde el centro del campo le dio un pase a Gilberto primero, que corrió por la banda izquierda, Revilla iba corriendo desde, y Gilberto según llega hacia la parte del córner, se entra con la izquierda y vengo yo de atrás y toco la pelota y marco, ganamos 1-2, y este pase, que parece que aún lo tengo en la mente, fue un poco más atrás del centro del campo, con la izquierda, pero espectacular, para que el otro entrase corriendo a la misma velocidad que iba, se entró, y yo no sé cómo llegué, porque estoy ya por las patas largas que tengo, y marqué y ganamos 1-2 en este partido en Madrid, contra el Atlético Madrid.
No sé si le habrán hecho a usted alguna vez esta pregunta, pero ¿cuánto valdría Guedes hoy en día?
De verdad que hoy en día ya lo valía antes, pero económicamente no. Lo que pasa es que la mentalidad que tenían, sobre todo ellos, los que eran los fuertes del equipo, tenían... yo a lo mejor no hubiera pensado igual que ellos, pero ellos pensaban antes que nada en su club, en su tal. No pensaron en el más allá, en decir que el fútbol se termina pronto, económicamente puedo ser más responsable. Nunca fueron ni Reguer ni nada, solo fueron leal a la Unión Deportiva Las Palmas. No pensaron, por ejemplo, yo tenía la ventaja que yo me iba a la selección olímpica, estuve 2 años en la selección olímpica con 19 hasta 21 y veía lo que mis compañeros de la selección olímpica iban, ganaban dinero, que ellos se lo jugaban a las cartas. Yo decía, si eso no lo gano yo jugando, ganando un sueldo. Y digo, pero es que Las Palmas en aquella época, si hubiese tenido otra ambición, económicamente se hubiera empezado a vender poco a poco a estos grandes jugadores, se hubieran beneficiado de esos grandes jugadores, y también aquellos que no pudieron jugar porque el San José, el Artesano, el Racing, el Espéride, esos equipos tenían grandes jugadores, pero éramos tan cortos, la distancia que teníamos se notaba aún, no es como hoy, pero en aquella época sí se notaba, y nos encontramos que muchos jugadores teníamos que haber salido mucho antes de aquí. Germán hoy en día me lo cuenta con una pena cuando el Madrid lo quiso llevarlo y Panasco lo convenció, que no sé cuánto, y eso, y yo me acuerdo un día, Santisteban era el segundo entrenador de Santa María cuando yo estaba en la selección olímpica, y Santisteban me llama para decirme que iba a venir, que quería hablar con Tonono, y que le dijese a Tonono que no jugábamos, nosotros empezábamos la temporada porque el Madrid estaba dispuesto a pagar lo que fuese por él, ¿no? Y yo se lo digo en la concentración, digo, Antonio, si mañana no juega, el Real Madrid va a venir el lunes a hablar contigo. Y me contestó esto, y luego la afición que va a pensar. Y yo, que era un chaval, un niño jovencito, le dije, pero también, pero es que es el Real Madrid, ¿no? Que yo lo veía, y él decía no, y él decidió que no tuvo la conversación con Santisteban, porque él decía que su equipo era Las Palmas, y lo pensaron todos, ¿eh? No yo, todos. Después cuando estando Roque, estando Páez, estando Hernández, también empezaron a pensar igual, pensaba con unos sentimientos de canarión hasta la médula, que luego al final los resultados fueron que mucha gente no siguieron viviendo el fútbol, tuvieron que buscar otras actividades para vivir su vida social.
Hoy en día, con la globalización, es verdad que estamos mucho mejor comunicados, el vuelo a Madrid son 2 horas y media, en aquel momento los viajes de ustedes sería una odisea, ¿no?
Sí, era muy bonito porque llevaba 3 camisas para 15 días para poder llevar el tabaco, poder llevar luego las calculadoras, poder llevar las radios portátiles, porque efectivamente vivíamos 15 días fuera, ¿no? 11 días, eran 11 días. Y salíamos un viernes y regresábamos el lunes después del partido. Y íbamos entrenando en cada sitio que nos ubicábamos y tal. Y nada, fue exactamente. Además, teníamos que hacer escala. Para ir a Sevilla hacíamos escala en África, ¿eh? En la U, en Casablanca. Normalmente el avión no tenía la suficiente autonomía para salir aquí y llegar al primer punto de la península. Y la noche que llegábamos, el viernes que llegábamos y jugábamos en el norte, salíamos a las 12 en el coche cama y no llegábamos hasta por la mañana a Bilbao, San Sebastián, Vitoria, La Coruña, Santander, donde jugásemos. Nos teníamos que quedar toda la noche en coche cama.
¿Usted recuerda el último partido de Guedes? Fue en Sarriá contra el Español, derrota, sí, de la Unión Deportiva 2-1. ¿Usted recuerda?
2-1. Jugué yo la segunda parte,
Entonces lo recuerda bien ese partido, el último de Guedes como, sí, sí, como futbolista.
Sí, además me parece que en el Aje Incolor o algo así pusieron una fotografía de ese partido, la alineación, porque yo no estaba, yo salí la segunda parte. Pero sí, fue prácticamente de Guedes, los que convivimos con él nos acordamos de otra faceta que tenía bastante importante, que era la humana, la espiritual, porque tenía un concepto de lo que era el más allá muy complicado, ¿eh? Yo, a mí me hizo pensar mucho, porque yo lo solía ir casi todos los días a Santa Catalina a verlo, y de la forma que me hablaba yo me quedaba alucinado, porque yo creo que él sabía dónde iba, era algo que espiritual. Y luego lo he escuchado el otro día, Antonio de Armas, y estoy diciendo como que él desde pequeño tenía hábito de haber sido monaguillo, que tal, y dijo, y me hizo recordar las conversaciones que yo tuve con él, y a mí me tranquilizaba. Para mí era verlo todos los días que iba deteriorándose, pero verlo a él en el sentido de cómo pensaba y de cómo veía, de verdad que a un chico después de 50 años pensando que ese hombre tenía una capacidad de un poco más allá que de cómo lo vemos los seres humanos.
Se nos fue muy pronto, con 28 años, ¿verdad?
Sí, fue muy pronto. Ya la lesión de la rodilla le complicó un poco, después luego ya... Me contaron el otro día un doctor amigo mío que estuvo en Barcelona, en la clínica viéndolo, y cuando vio, estaba por detrás, porque él es médico, pero en aquella época era estudiante, y estaba él en esa habitación cuando lo abrieron, que tuvieron que cerrarlo porque ya no podía hacer nada. Me contó hace poco, ¿no? Hace un par de días.
Pues don Felipe Ojeda Trona, un auténtico placer tenerlo con nosotros aquí en los micrófonos de la cadena COPE. Bueno, un lujo hablar con usted de una figura como era Guedes, pero lógicamente usted también ha sido una figura importante en la Unión Deportiva. Muchísimas gracias, Trona.
De verdad que muchas gracias, y me acabo de recordar, y te voy a la COPE sobre todo, ¿no? Porque tú en esta época, ¿sí? No estaba cuando el sumarse al fútbol sala, la COPE fue uno de los pioneros, los que retransmitieron el fútbol sala a nivel nacional, cuando yo ya montamos el sumarse. Sí, José María García estaba el primero en la SER, y Antena 3, que estaba con Paco García Caridad, que también fue un hombre muy importante, y nos echó una mano, y fue potenciando el fútbol sala. Pero la COPE fue la primera de mis amigos, que me acuerdo de ellos, que lo veo si me hablamos, fue la primera que participó un poco con Esteban Morales y eso, compañía, nos ayudó a que se promocionara el fútbol sala y lo sacáramos para adelante, y está hoy donde está, gracias a una cantidad de ellos que nos sacrificamos en su día.
Exacto. Y a usted, que fue muchos años entrenador del Sumarsa. Trona, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la COPE.
Hasta Hasta luego, mi niño. Hasta luego. Cuando quieras, sabes dónde estamos.
Igualmente. Felipe Ojeda Trona, otra auténtica leyenda, lógicamente, de la Unión Deportiva, para hablar hoy de Guedes. Es curioso que Trona fue el que sustituyó a Guedes en el once de la Unión Deportiva. Otro lujo, a esta hora de la tarde, el abonado más antiguo con vida de la Unión Deportiva Las Palmas. Néstor Doreste, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Francisco.
Juanito Guedes, Juan Guedes, leyenda de la Unión Deportiva Las Palmas, ¿no?
Total, total. Yo creo que es el espejo en el que deben mirarse todos los jugadores para si quieren triunfar en el fútbol, porque era un jugador muy, muy completo.
¿Qué anécdota? Nos has contado varias en estos últimos días, Néstor, pero si una anécdota curiosa o simpática que recuerdes de Guedes la tienes.
Pues la verdad es que no, Juan Francisco, porque yo las que conozco son las que conocíamos los aficionados. Yo sé que era un hombre, porque tenemos amigos en común, precisamente Trona, Félix Noda, y sé que era gracioso, tenía esa socarronería propia del canario que tanto, a mí particularmente, tanto me gusta y tanta gracia tiene, ¿no? Pero anécdotas así de tipo simpático, no, porque claro, mi relación con Guedes fue de aficionado a futbolista, ¿no?
Claro, claro. Porque usted vivió prácticamente, bueno, y sin el prácticamente, desde el nacimiento de la Unión Deportiva Las Palmas hasta el día de hoy, que nadie se lo puede contar ni lo tiene que leer, lo ha vivido.
Sí, sí, sí. Son 70 años intensísimos. La historia de la Unión Deportiva Las Palmas está llena, tal como la concebimos los aficionados, que somos unos aficionados especiales, porque yo siempre que hablamos de esto, insisto en cómo se fundó el equipo, la gloria que trae, el honor tan grande que supuso que cinco aficiones que eran en esos momentos eran distintas, que eran rivales, se unieran, ¿no? Entonces, ese sentimiento especial que tenemos los aficionados de la Unión Deportiva Las Palmas, que no lo tienen ningunos aficionados de otros equipos, porque Las Palmas es único en ese sentido, tal como se fundó. Entonces, los recuerdos, como los de Juanito Guedes, quedan grabados en nuestras almas, ¿sabes? Y tantos otros jugadores, ¿no?
Qué bueno. Antes no era igual que ahora el fútbol, totalmente diferente. Sí, el fútbol, se puede decir que ahora mismo es más un negocio que un deporte,
sí,
en ese sentido, ¿no?
El fútbol ha cambiado, el fútbol ha cambiado. Ya hablar de amor a los colores, al escudo, al himno, a la historia, eso no se ve, ¿no? Y yo, por desgracia, noto en el actual presidente de la Unión Deportiva Las Palmas que hace muy bien en hacerlo. Yo no digo que no lo haga, que no es legal lo que hace, ¿no? Pero él no es amante de la historia. Él no es un hombre que cuando hable te invita a decir, coño, yo quiero hacerme socio de Las Palmas, coño. ¿Me entiendes? No vende el equipo, ¿no? Y la historia debe ser inolvidable. Cualquier presidente debería de sufrir un examen de la Unión Deportiva Las Palmas a ver si conoce la historia o no. Porque ten en cuenta que la historia de la Unión Deportiva Las Palmas ha convertido al equipo en un símbolo externo de la identidad canaria. ¿Me entiendes? Gracias a la Unión Deportiva Las Palmas, muchos de nosotros hemos tomado conciencia de pertenencia a nuestro pueblo. ¿Me entiendes? Y claro, que haya un presidente que presume de mi equipo, yo compré, yo vendí, lo único que le falta decir es yo alineé, ¿entiendes? Y esto separa al equipo de la afición y es una pena, ¿entiendes? En ese sentido, los 15 años de este presidente han sido lamentables, lamentables. Chapó por lo de Pedri y por todo lo bueno que ha hecho, pero como vendedor del corazón del equipo, cero absoluto.
Una última cuestión, Néstor, seguiremos hablando porque para nosotros es un lujo tenerlo a ustedes de vez en cuando los micrófonos de la cadena COPE. Es el abonado en vida, lógicamente más antiguo de la Unión Deportiva Las Palmas.
Sí.
Usted es abonado de que tiene 3 meses, ¿verdad?
No, mi padre me hizo socio en el año 50, cuando el equipo se fundó en el 49, cuando yo tenía 9 años. Yo tenía 9 años. El equipo todavía no tenía uno, ¿entiendes? Porque fue en junio del 50 y se fundó en agosto del 49.
Claro, claro, exacto. Claro. Usted conoce todavía mejor de lo que yo pensaba la historia de la Unión Deportiva. Es decir,
yo crecí con el equipo. Mi padre me llevaba a las reuniones de la Junta directiva y yo jugaba con los hijos con Tere Fuentes, la hija de Eufemiano, con Victoriero, el Pichichi, el hijo de Victoriero, que no era el jugador de Unión Deportiva Las Palmas, pero era hombre muy del fútbol. Y entonces yo crecí con el equipo es como un hermano, ¿no? Algo así, ¿no? Y todas esas anécdotas que mi padre, vivíamos por la calle Eusebio Navarro y venía de madrugada Juan Gil, el masajista, a buscar a mi padre a las 4 de la mañana, porque había que coger el avión a las 6 de la mañana y algunos jugadores estaban en el cabaret, ¿sabes? Y mi padre se ponía una gabardina y se iba al cabaret a buscar a los jugadores. O sea, cosas de ese tipo. Y eso te va conformando algo dentro que
porque su padre también fue directivo, bueno, uno de los hombres importantes de uno de los 5 clubes que unieron a la Unión Deportiva.
Sí, fue uno de los fundadores en representación del Marino. Fue uno de los que integraron la ponencia fundacional. Y aquellas anécdotas. Había equipos que no querían unirse, ¿no? Pero después se unieron todos, ¿no? Don Miguel Monroy, Rodríguez Monroy, que es el ideólogo, vendió muy bien la historia de lo que había que hacer, porque se estaban yendo todos los jugadores a la península. Aquí había jugadores de un nivel tremendo, ¿entiendes? Y después lo que le costó a Las Palmas, que subvencionara a la federación los viajes de Las Palmas a la península, porque primero la federación subvencionó a los equipos peninsulares por venir a Gran Canaria. Y Las Palmas tardó 5 años en conseguir que le dieran dinero para ir a jugar contra 15 equipos más, ¿entiendes? Un trato desfavorable completamente hacia Canarias. Muchos equipos no querían que Las Palmas ascendiera a primera división, ¿entiendes?
Claro. Pues Néstor Doreste, un auténtico placer. Un fuerte abrazo, claro. Cuídese mucho.
Juan Francisco, lo mismo, un abrazo muy fuerte.
Gracias, y buenas
gracias.
Tardes.
Adiós.
Gracias a usted. 2:23 de la tarde, Felipe Ojeda Trona, una leyenda de la Unión Deportiva Las Palmas, sustituto, además de Juan Guedes en el 11 de la Unión Deportiva Las Palmas, y el abonado más antiguo con vida de la Unión Deportiva Las Palmas, Néstor Doreste. Qué ratito más bueno, habrá que repetir estos ratitos, estaríamos hablando horas y horas con ellos, tienen muchísimas anécdotas, jugadores de la Unión Deportiva Las Palmas y personas que conocen perfectamente toda la historia desde su nacimiento hasta la fecha de hoy del conjunto Gran Canario. 2:24 de la tarde, a esta hora apetece, ¿verdad? Hamburguesa Nostra cumple un año en Las Palmas de Gran Canaria. Hamburguesa Nostra ya cumple un año en nuestra capital, en Las Palmas de Gran Canaria. Para celebrarlo, aprovecha el 2x1 en hamburguesas. 2x1, apunta, ¿eh? 2x1 en hamburguesas en Hamburguesería Nostra. Tienen una amplia terraza y si no, también las puedes pedir a domicilio. Recuerda, en Hamburguesa Nostra, en la Avenida Primero de Mayo, o entra en su web, Avenida Primero de Mayo, Hamburguesa Nostra. Pequeña parada y seguimos con más deporte aquí en la cadena COPE.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Si es que les estoy viendo, sé lo que están haciendo ahora mismo, ¿no? Le veo a usted que se está afeitando, también
Carlos
le veo.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
La niña dice papá.
Espérate,
Emma.
Hola.
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.
Pablo, ¿sabes que en Inespol Academia Capella comienzan en marzo un nuevo curso de Policía Nacional y Policía Canaria?
Sí, lo sé, pero no puedo ir a clases.
No importa, cuentan con formación presencial y online. Además, también tienes la audioteca para repasar el temario a cualquier hora del día. ¿A qué esperas? Infórmate en inespol.es.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
2:25 de la tarde, don José Miguel Álamo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Varias cosas que hablar contigo, pero lo primero, 50 aniversario de un grande, de una leyenda, de Juan Guedes, ¿verdad? De un 50 aniversario de su fallecimiento.
Correcto, sí. Hombre, la verdad que no tuvimos la suerte, ¿no? Cuando falleció, bueno, pues uno tenía 5 añitos nada más. Entonces, pero bueno, siempre ha estado ligado al Estado de Cultura y la verdad que las referencias siempre que hacen de él, pues son magníficas, ¿no? Yo creo que un jugador que ha marcado la diferencia por lo que se ve en la Unión Deportiva Las Palmas. mamá. Yo sí recuerdo, fíjate, la tarde que murió Tonono, sí la recuerdo, también era yo muy joven, pero recuerdo que la gente, la consternación, ¿no? Entonces jugadores como Guedes, Tonono, ¿no? Pues yo creo que han marcado y son una parte muy importante de los Deportivos de Las Palmas, por lo que fueron, ¿no? Como jugadores y como personas, ¿no? Que es especialmente la referencia, ¿no? Que a las que siempre se hace alusión de ellos, ¿no? Yo de todas maneras destacaría, estaba escuchando la entrevista casi a Trona también ahora, yo creo que esta gente era grande, sobre todo por cómo eran como personas, ¿no? Se les ve, se les ven gente humilde, gente noble, humilde,
educada.
Sí, y que no lo ves nunca siquiera presumir, o sea, son la parte más importante de la historia de un Deportivo Las Palmas, y ahí están, ¿sabes? Ahí están. Y hoy vemos todos los disparates que vemos, ¿no? Y todas las, no sé, pues a veces, ¿no? Cuestiones que desgraciadamente hacen que uno se aleje del fútbol, ¿no? O que la gente, o que el fútbol claramente esté perdiendo seguidores, ¿sabes? Y sí, más en esta situación de pandemia.
Te iba a comentar por lo ocurrido en un partido juvenil. El Isora contra el Ibarra, doble fractura, sí. Un niño, sí. Un juvenil del conjunto del Isora, es que eso no se puede permitir, José Miguel, ¿eh?
No, tremendo. Bueno, fíjate tú, hasta para pensar o tener por la vida del chico, imagínate lo que tuvo que ser eso, ¿no?
El padre lo comentó aquí en la cadena COPE, que efectivamente, que claro, él estaba allí y vio cómo agredían a su hijo y temió efectivamente por la vida en un momento determinado de su hijo.
Qué triste. Es muy duro, ¿eh? Es muy duro, qué triste, porque fíjate tú, al final vas a un partido de esto para disfrutar, ¿sabes? Que es lo que debemos hacer todos, y se convierte en una tragedia, ¿me entiendes? Que es lo que... Y no son hechos aislados, porque pocos días antes, en otro partido, el tenista Victoria, hubo otra agresión. Correcto. También, ¿eh? Entonces, lo digo para que a veces, muchas veces tendemos, ¿sabes?, como seres humanos, y sobre todo cuando tenemos una parte de responsabilidad, administraciones públicas, federaciones, clubes, entrenadores, etcétera, ¿sabes?, y tendemos a despojarnos, ¿no?, de esa responsabilidad. No, son hechos aislados. Hombre, si lo quieres considerar como hechos aislados, pero con esta gravedad, pues hombre, yo creo que hay que tener una mayor capacidad autocrítica y vuelvo e insisto, ¿no? En aspectos en los que he incidido otras veces, que en edades de formación y en general, ¿sabes? El deporte no puede ser un trauma, el deporte no puede convertirse, el deporte es sentimiento, es pasión, son valores, ¿no? Que es lo que siempre todos estamos exponiendo, pero que desgraciadamente tiene un gravísimo problema, ¿no? Hace tiempo. Quizás haya más conciencia, pero esa conciencia hay que trasladarla a la práctica. O sea, de nada sirve, dar un curso de valores o hacer un proyecto, ¿no? En este caso el Gobierno de Canarias, la Dirección General de Deportes y tal, sino es que eso requiere otro tipo de intervenciones, ¿vale? Más profundas, más científicas, más que genere conciencia y cambie comportamientos y actitudes. Y hay un gran problema, que es que tenemos claramente que cambiar el modelo, ¿no? Hay que regular la competición, hay que regular mejor la competición en edades de formación para asegurar planteamientos formativos. Entonces, claro, como esto lo hemos trasladado y lo estamos mimetizando a lo que es el deporte competición profesional, pues claro, hay gente que pierde los nervios porque como si no gana o si no sé en qué están pensando, pues lo consideran, no sé, una afrenta, pues saltan, hay gente que pierde los nervios y este tipo de vandalismo, ¿no? De 20, 30 personas saltando al campo a agredir de una manera absoluta y sin pensar en el ejemplo, ¿no?, que están dando, además. Entonces, bueno, yo sé que después, oye, pedimos disculpas, nos arrepentimos, pero vamos a prevenir. Yo creo que lo que hay que hacer es prevenir. Y entonces vamos a quitarle importancia a la competición. Vamos verdaderamente a formar la gente. Vamos a hacer que sea todo más profesional, ¿no? Con gente que forme y que se olvide de estar enseñando técnicas y tácticas para ganar el partido el fin de semana. Vamos a conectar, por ejemplo, más con el sistema educativo, con la educación física. Fíjate, una solución, una propuesta. Vamos a hacer que, en este caso, haya una mejor convivencia entre el deporte federado y el deporte en colegio y hacer una temporalización compatible entre ambos. Por ejemplo, deporte escolar entre semana y deporte federado los fines de semana. Ahí la lanzo.
Pues la analizaremos en la próxima fecha. José Miguel Alamo, cuídate mucho. Un abrazo.
Venga, un abrazo. Gracias.
Hasta luego. 2:31 de la tarde. José Ramón Navarro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juanfra y compañía. ¿Qué tal?
Se lo preguntamos a José Miguel Álamo, la triste noticia, la desgracia vivida en un partido juvenil entre el Ibarra y el Isora, un joven, bueno, prácticamente un niño, agredido, doble fractura de mandíbula, José Ramón, cosas que, hechos que no se pueden permitir, y menos en el fútbol base.
Vergonzoso. Vergonzoso, pero esto realmente es un tema de base. ¿La base qué significa? Que el tema de formadores están intentando ganar, competir, cuando realmente lo que hay que hacer en esas edades, en juveniles, es esos valores de educación que deben tener estos niños. Entonces, claro, esto es lo que no se puede permitir, porque no es la primera vez. Hace poquito también pasó en Tenerife la misma situación, y yo he leído hace poquito que al niñito este de la doble fractura de mandíbula lo operaban esta tarde. Esto es vergonzoso que se pueda ocurrir en un partido juvenil o en cualquier partido. Pero claro, lo importante y lo que es fundamental es que no se están educando, no se están formando, no se le están dando valores a estos niños para que cuando llegue a la categoría de adulto, estos niños estén educados y que hagan deporte, y que es fundamental. Pero se le dice en alevines, benjamines, hay que ganar a niñitos que tienen 7 o 8 años. Entonces, claro, es lo que puede ocurrir. Si pierdo, pues ya me enfado, me hago violento y entro mal y pelean todos los padres en la grada y saltan al campo y 50.000 cosas. Y esto, claro, es lo que no se puede permitir. Y esto realmente, lo que es la Dirección de Deportes, tiene que meter mano dura en estos hechos. Por supuesto, al agresor, por el juzgado, porque realmente son agresiones que ocurren en el tema del deporte, y esto hay que cortarlo radical. Y a un menor de edad, pero no la primera vez, ya está ocurriendo. Y esas subvenciones que están saliendo por ahí de 150.000 euros a las federaciones para el tema del juego limpio, en el fondo, publicidad pura y dura. Lo que hay que hacer es, a los señores de abajo, a los formadores, no a los entrenadores, formarlo. Mire usted me tiene que formar. Y tenemos la universidad, tanto de Las Palmas de Gran Canaria como la universidad en Tenerife, que tienen que salir alumnos de la actividad física, el deporte, como sale, y hay que aprovecharlo, porque estos señores que son universitarios son los que pueden implantar la educación en esas edades, que para eso están.
Sin duda. Y sobre todo que no es un hecho aislado, porque si dijéramos que tampoco nos vale de excusa, pero si dijéramos que, claro, es un hecho aislado, pero esto ocurre en muchas ocasiones, José Ramón, esto hay que pararlo de alguna forma.
Pero, efectivamente, y además es una cosa que siempre está denunciando Javier Larralluis sobre el tema de la seguridad, y muchas cosas que no se denuncian, y muchas situaciones que tanto de entre jugadores como a los árbitros, de esas agresiones, tanto ofensas verbales como ofensas físicas, que también, porque las ofensas verbales son situaciones que, aunque no haya agresiones, pero son agresiones verbales que también perjudican lo que es los valores en el deporte.
Pues José Ramón Navarro, siempre es un placer hablar contigo. Cuídate mucho, un abrazo.
Venga, un abrazo, Juanfra, para todos.
Hasta luego, igualmente. 2:35 de la tarde, a esta hora apetece, ¿verdad? Hamburguesa Nostra cumple un año en Las Palmas de Gran Canaria. Para celebrarlo, aprovecha el 2x1 en hamburguesas. Tienen una amplia terraza, o si no, pídelas también a domicilio. Recuerda, en Hamburguesa Nostra, en la avenida Primero de Mayo, o también entrando en su web. Hamburguesa Nostra, que cumple ya un año en Las Palmas de Gran Canaria. Pequeña parada y seguimos con mucho más deporte aquí en la cadena COPE.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
¿Quieres sentir la brisa marina mientras comes en una amplia terraza sobre el mar? Restaurante Terraza Embarcadero en el Muelle Deportivo es tu mejor opción. Disfruta de su deliciosa gastronomía con carta renovada y servicio personalizado en un entorno seguro. Reserva ya en restauranteterrazaembarcadero.com.
Especial La Mañana de COPE Gran Canaria con Javier Benítez. Apertura de los nuevos locales de servicios sociales en Ciudad Alta, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Síguelo en directo el miércoles 10 de marzo a partir de las 11 de la mañana por las frecuencias de COPE en Canarias. COPE, estar informado.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Sí, 37 de la tarde, tenemos que seguir evidentemente hablando de la figura de Juan Guedes. Hoy se cumple el 50 aniversario de su fallecimiento, también lógicamente del deporte base, si lo haremos con Javier Raluí, pero también de la actualidad, y es del entrenamiento de la Unión Deportiva Las Palmas esta mañana, y habló Rafa Mujica y señaló que para él es un sueño cumplido jugar en la Unión Deportiva Las Palmas.
Sí, es verdad que estoy cumpliendo un sueño, porque mi ilusión desde pequeño, quien me conoce de cerca sabe que todos los días soñaba por estar en el primer equipo de la Unión Deportiva, y por suerte lo estoy cumpliendo. Espero que pueda seguir disfrutando, y sí, es verdad que yo pertenezco a Leeds, me queda todavía contrato allí el año que viene y no sé lo que pasará. Yo ahora solo me centro en el presente, en poder ayudar al equipo, en poder disfrutar de esta experiencia y en poder crecer como persona y como futbolista.
Don Javier Raluí Marrero, especialista en seguridad, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Buenas y complejas tardes desde el punto de vista del deporte base, ¿no? Porque ya los he estado escuchando, la verdad que lo de Tenerife es otro de esos incidentes puntuales, como los quieren llamar algunos, pero bueno, gravísimo, gravísimo. La verdad que hoy podríamos estar hablando de una auténtica tragedia, del fallecimiento de un joven deportista, un futbolista, de un hermano, de un hijo, y no hay que pasarlo por alto ni lo más mínimo.
¿Y cómo se puede solucionar esto, Javier? Porque lo hablamos con José Miguel, también con José Ramón, que esto ya no son hechos aislados.
Vamos a ver, Juan, yo la verdad que no puedo, con este tema es un tema que tengo especial sensibilidad, como bien sabes tú y creo que buena parte de la audiencia, uno lleva con esto más de 25 años, desde la década de los 90, hay que ser muy serio con este tema, con el abordaje de este asunto. Estamos hablando de un tema de seguridad ciudadana, un tema que afecta a la integridad, a la protección de la infancia. Desde el punto de vista criminológico es un tema que además tiene especial interés, porque durante muchos años no ha sido abordado con seriedad. El tema es que tiene muchos vértices que tocar. Por lo pronto hay uno muy importante, que es el tema de la responsabilidad de la administración pública a la hora de abordar este tipo de temas, ¿no? Durante años, a pesar de que hemos tenido una ley canaria del deporte, la violencia en el deporte, y ya voy más allá, la criminalidad asociada al mundo del deporte ha sido tratada y abordada de forma muy residual, ¿no? Con muchos paños calientes, con muchas palmaditas y mucha crítica a quienes denunciamos y señalamos todo este tipo de violencia, ¿no? Y hablamos de agresiones físicas como la que hemos podido tener, pero hablamos también de cosas mayúsculas como abusos en el deporte, en el karate, en el boxeo, en el taekwondo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en el deporte es un ámbito en el que debemos trabajar a conciencia, ¿no? No hay varitas mágicas, claro que no, pero lo que tiene que haber es profesionalidad y mucho trabajo y mucha profesionalidad. No se puede regalar dinero con la excusa de proyectos educativos, etcétera. No se puede dar dinero por parte de las administraciones públicas. Hay que rodearse de las voces autorizadas en la materia, de quien sea, de los agentes sociales que llevan años trabajando en este tema, y también de los nuevos profesionales y de las nuevas camadas que tengan interés en este tema, en este asunto. Pero, por ejemplo, lo comentaba José Ramón Navarro ahora, y no puede pasar por alto ese tema. El gobierno de Canarias otorga 150.000 euros al año a la Federación Canaria de Fútbol. Eso en 3 años suma, Juan, 450.000 euros. En 450.000 euros, Juan, hay que hacer mucho más que vídeos. Hay que hacer mucho más que vídeos y 4 campañitas y 4 asuntos. Hay que hacer muchísimo más. Hay que dotar de recursos diversos. Hay que analizar la transversalidad de este asunto que estamos abordando. Y, sobre todo, hay que diagnosticar. No tenemos todavía un diagnóstico. Es decir, empezamos a probar cosas, a dar contratos por aquí, contratos por allá, subvenciones, sin un diagnóstico. Es decir, y lo siento mucho decirlo, pero el único proyecto medianamente serio, y se lo demuestra cualquiera en la mesa redonda que se formule y que se presente, medianamente serio, lo realizó el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a través del IMD hace unos años, con una asociación que ya no existe, que obviamente la presidía yo, y no existe, no me tengo que esconder, no existe por el cansancio de muchos. No solo el mío, sino de la gente que estaba detrás, que decidimos tirar la toalla. Pero mira, Juan, ahora mismo, al margen de este tipo de desgracia, todavía en Canarias hay profesionales que siguen preocupados por este tema. El próximo viernes y el jueves hay un congreso internacional sobre seguridad y deporte, en el que participaré como oyente, porque siempre estamos aprendiendo cosas nuevas. Sin embargo, en Canarias hemos perdido todo ese bagaje, toda esa oportunidad que hemos tenido. Cada administración ha ido por libre. El Cabildo Insular de Tenerife por un lado, el Cabildo Insular de Gran Canaria por el otro, lo estamos viendo. El gobierno por otro. Uno aprueba uno aprueba un proyectito por aquí y le da un contrato menor a Pepito Pérez, a tres psicólogos que son amigos de tal. Así no funciona. Estamos hablando de un tema de seguridad ciudadana. Es que estamos hablando que este niño podría haber estado hoy muerto. Un padre, una casa, una auténtica tragedia. Estamos hablando de una doble fractura de mandíbula. A pique de una auténtica desgracia. Me vino a la mente el caso del fallecimiento de hace unos años de el caso de Robaina en Franchi Roca, en la capital Gran Canaria. Aquella patada mortal que me lleva a todos el corazón, ¿no? Pues me llevó una patada de este tipo, puede acabar con la vida de una persona. Lo que quiero decir, Juan, evidentemente no hay varitas mágicas, pero hay que tomarse en serio este tema. No podemos regalar dinero con un tema como este. Hay que rodearse de los mejores profesionales. Hay que convocarlos a todos. Hay que ser críticos. No podemos poner al zorro a cuidar la gallina, es importantísimo. Tenemos que crear órganos independientes, porque ¿cómo vamos a crear? ¿Cómo le vamos a dar 150.000 euros a una Federación Canaria de Fútbol cuando sabemos perfectamente que las federaciones están integradas por los clubes de fútbol? Los clubes son los que elijan a los presidentes. Eso es un círculo vicioso, ya se lo hemos dicho. La administración lo sabe, el gobierno canario lo sabe, el director general de deporte lo sabe. Lo que ha hecho es renovar desde una subvención sin el más mínimo análisis y capacidad crítica de esos proyectos. ¿Sí? No hay nadie en los campos de fútbol, no hay nadie en los entrenamientos. Tiene que haber gente que fiscalice. No es necesario que haya policía. La verdad que es un tema que me pone hasta nervioso, porque son tantos años, uno evita muchas veces hablar de este tema porque ha aparcado ciertas cuestiones, pero claro, cuando hablamos de una persona, de un chico de 16 años, que podría ser mi propio hijo, yo veo esto, sinceramente, Juan, te dan ganas de lo peor que te pasa por el cuerpo, ¿vale? Te dejas a un lado la profesionalidad y tienes la parte humana, la más humana y la más paternal para decir cuatro cosas. Yo lo que sé es que yo tengo hijos, hay amigos que tienen hijos, hijas, sobrinos, primos, etcétera, y esto le podría haber pasado a cualquiera. Si seguimos con paños calientes, si seguimos sin darle voz a los agentes sociales especializados y a los profesionales que llevamos años en este tema, sin escucharlos, sin atenderlos, sin darle la más mínima oportunidad de expresarse, que me lo estás dando tú ahora en COPE Gran Canaria, durante algún tiempo ya. Esto no tiene solución alguna. Al final lo que tiene, la única solución es dar el cual es buscarte un abogado, buscarte un psicólogo y poca cosa más. Entonces, o nos tomamos este tipo en serio, lo que no puede ser ahora es que van, ha ocurrido una auténtica desgracia. Ahora cogemos, nos olvidamos de este tema, venga, al próximo capítulo. Cuatro campañitas, unos cuantos vídeos, unos cuantos tweets, eso no funciona así. No funciona así. Ese modelo tradicional está desfasado, porque además la información y esa educación en valores no le está llegando a mucha gente, no le está llegando a los agresores. Después hay los medios de comunicación tienen que tener un compromiso social rígido y decidido ante la violencia en el deporte. No podemos crear estereotipos, no podemos hablar de los árbitros como estamos hablando, porque mañana es un árbitro de categoría juvenil o regional el que es agredido a causa de estos prejuicios y estereotipos que estamos creando en nuestra sociedad. Es decir, o nos tomamos en serio un problema de seguridad ciudadana y un problema de criminalidad, estamos hablando de hechos tipificados penalmente, o lo que no puede ser es que, como esto no ocurre en la puerta o en un contexto educativo, en un colegio o en un instituto, le restamos importancia. Imagínate, Juan, lo que podría decirse del sistema educativo convivencial si esta patada se produce dentro de un aula o en el patio de un instituto. Entonces, el debate es amplio, ¿no? El debate es amplio. Hoy, personalmente, creo que tuiteé con la responsable del Instituto Insular de Deportes en el Cabildo de Tenerife, una conversación absolutamente informal y sin ningún tipo de malintención, sino todo lo contrario. Y bueno, y se le invitó a que estableciera una hoja de ruta para un deporte seguro. Obviamente, ya lo decía, no es una cosa que dependa exclusivamente de la entidad cabildicia, ni mucho menos, por supuesto que no. Es una cosa absolutamente transversal. Pero lo que está claro es que las administraciones tenemos la capacidad de tomar decisiones. Las subvenciones que se dan a los clubes también se pueden revisar. Hay que ser exigentes. Y si los clubes tienen miedo y denuncian que no tienen recursos económicos o recursos materiales o conocimiento, etcétera, pues habrá que proporcionárselo. Vamos a proporcionarle a los clubes personal formado, capacidad económica para afrontar determinadas cuestiones. Si hablamos de primeros auxilios, apague, vámonos. Y más ahora que se están celebrando encuentros deportivos sin la presencia de padres y madres y sin la presencia de nadie en la grada. Así que yo no me quiero imaginar un desenlace fatal, un accidente de un niño y que su padre y su madre, que muchas veces son los que tienen el conocimiento de primera mano de lo que se puede tomar, no se puede tomar o cuáles son sus reacciones, no me lo quiero ni imaginar, ¿no? Es decir,
seguimos analizando durante los próximos días, Javier.
Muchas cosas, Juan. Venga, gracias.
Muchísimas gracias. A ti, un abrazo. Javier Raluí, que también nos analiza la situación, que por desgracia no es un hecho puntual, se está viendo como ocurrió en un partido de juveniles entre el Ibarra y el Isora. 2:47 de la tarde. Vamos con el Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Ahora más que nunca, refuerza tu sistema inmunitario. Es un mensaje del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Y es que el Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria afianza un año más el proyecto en las escuelas de ajedrez, en los colegios públicos del municipio capitalino, dando a conocer la disciplina a más de 1.500 estudiantes en una docena de centros escolares, con una aportación de 12.000 euros para el desarrollo de cursos de iniciación. Y por otra parte, siguen también las mejoras de las diferentes instalaciones, como está haciendo ahora mismo el proyecto del césped artificial y los vestuarios del campo de fútbol municipal del Lazo. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Refuerza tu sistema inmunitario con la práctica deportiva junto a los hábitos de vida saludables. Cuídate cada día. Siempre es buen momento para comenzar. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Las 2:48 de la tarde. Recuerden que tenemos fútbol. No nos olvidamos de la Unión Deportiva Las Palmas y del partido frente al Fuenlabrada el próximo fin de semana. Como siempre, lo contamos aquí en los micrófonos de la cadena COPE, de COPE Gran Canaria.
Unión Deportiva Las Palmas juega este sábado en el Estadio Fernando Torres. El conjunto amarillo visita al Fuenlabrada en esta jornada. Te lo contará COPE Canarias, el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 2:30 de la tarde, en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla y Boleca. Este sábado hay fútbol. Fuenlabrada, Unión Deportiva Las Palmas. Te lo contamos todo.
Y también tenemos baloncesto, pero más cercano. Mañana juega el Herbalife Gran Canaria, partido decisivo. Ganar o ganar o ganar, como decía Luis Aragonés, frente al Unicasan para seguir adelante en la competición europea. Vámonos a la redacción de Gran Canaria Basket New. Carlos Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Frank, ¿qué tal?
Mañana ganar o ganar o ganar, o para variar, ganar, ¿no? Si queremos seguir adelante.
Bueno, la suerte que tiene el Gran Canaria es que se juega, empieza una hora antes el partido entre el Bornarbar y el Andorra, y si gana por entre 1 y 9 puntos el equipo montenegrino, el Gran Canaria estaría clasificado. En cualquier otra circunstancia, en caso de ganar el Andorra o por más de 9 el Bornarbar, sí que se vería obligado a ganarle al Unix el Granja, situación que a mí se me antoja realmente complicada. Como decía Víctor García, el equipo ruso no ha perdido ningún partido en 2021 y la verdad que viene muy muy fuerte. Además, no viene de paseo a pesar de estar clasificado, porque la victoria y el averaz le valdría para estar con ventaja de campo en las tres eliminatorias que quedan de playoff hasta el título, donde se espera en algún momento un enfrentamiento Unix-Kazan, Virtus de Bolonia, que son los dos grandes favoritos de esta temporada para llevarse la 7 Days Eurocup.
Y en cuanto a la Copa de la Reina, ¿qué te pareció? ¿Fue sorpresa al final que ganara el Girona?
Bueno, yo creo que los dos favoritos para todo el mundo eran Valencia por un lado del cuadro y sobre todo Perfumerías Avenida, que no había perdido ningún partido esta temporada. Encima, Spar Girona, a pesar de ser el último campeón de liga en 2019, porque el año pasado no se acabó la competición, iba por el lado duro del cuadro y en ese partido de semifinales contra Perfumería venció en la prórroga, una plantilla más corta. Yo diría que un poco sorpresa sí que fue, aunque bueno, una plantilla con muchísima calidad, y además que consigue su primera Copa del Rey. Creo que habían perdido 4 finales, a la quinta fue la vencida, y la verdad que más que merecido. Historias de estas que siempre ayudan a engrandecer nuestro deporte.
Y en cuanto al deporte base, también estamos a la expectativa, ¿verdad? Al igual que el mundo del fútbol, con todo lo que puede estar sucediendo en los próximos días.
Parece que sí que volvió este fin de semana ya la competición federada a Gran Canaria. Estuvimos en dos partidos, también hemos hablado con mucha gente que estuvo en muchos otros. En nuestro caso, la novedad ha sido el uso de la mascarilla, por supuesto. Parece que sin ningún tipo de problemas, por ejemplo, en uno de los partidos que yo estuve de Primera Nacional, una árbitro pitó una técnica porque un jugador estuvo insistentemente todo el rato con la mascarilla mal puesta, le avisó una vez, dos veces, y a la tercera le pitó la técnica. La verdad que yo sí que puedo decir, por lo que me he estado informando, por lo que he visto yo en estos partidos, que un cumplimiento férreo del uso de la mascarilla. La gente se queja más o se queja menos, pero sí que lo hemos visto, y parece ser que no se está perdiendo bastante en la federación la el optimismo de cara a que Sanidad, que el gobierno de Canarias quite la norma. Sí que se esperaba que fuera así en las últimas semanas, pero a medida que van pasando los días no hay optimismo en este sentido.
Por cierto, el LEP, el AUIMES, todos los equipillos, ¿cómo van en esta jornada?
Pues jugó dos partidos fuera en la Comunidad de Madrid, el AUIMES en la Liga EVA, sigue luchando por la permanencia, era contra dos equipos de la parte de arriba del grupo BA, los perdió esta semana, sí que vuelve a jugar en casa, un partido importante. Este año ha cambiado el formato en la Liga EVA porque se ha dividido cada uno de los grupos, cada una de las conferencias en dos subgrupos, y ahora están en una primera fase de la que saldrán una fase de ascenso y otra de permanencia. Por lo tanto, de aquí al final de Liga, la UIMES, que yo creo que tiene bastantes opciones tras las incorporaciones de mantener la categoría, pues seguirá luchando. Y el Le Plata también cayó en Benicarló, con mucha paja, Jan Montero, que estaba con el primer equipo, muy pocos entrenamientos en las últimas semanas, pero bueno, el Le Plata sí que tiene virtualmente casi la permanencia, incluso posibilidades de acabar jugando el playoff, entrar los ocho primeros de cada uno de los dos grupos, y están haciendo muy buena temporada los de Gaby Alonso. Cayeron esta semana, pero ya vuelven esta semana a jugar en casa al Básquet Navarra, precisamente ante el Básquet Navarra de Alberto Artiles, el hijo de Pepón, que visita la Vega de San José este sábado, y pensaremos estar por ahí, efectivamente.
Qué bueno. Cuando decimos equipillo, con todo el cariño del mundo, no nos
entendemos. Sí, mal. No. Además que están jugando muy bien, son dos equipos de la parte de mitad de la tabla, yo creo que los dos están haciéndolo por encima de sus expectativas, pero que han tenido muchas bajas. Halifa Diop ya no va a estar más con ellos porque tiene ficha del primer equipo, y aún así siguen compitiendo.
Sin duda que sí. Pues Carlos Sánchez, seguimos en contacto. Un fuerte abrazo, cuídate mucho.
Muchas gracias, un abrazo.
A ti igualmente. 6 minutos que restan para las 3 de la tarde, pequeña parada mínima, y tenemos que ir con Dano Marrero para que nos cuente las noticias de la jornada de hoy, y tenemos que seguir hablando de Juan Guedes, 50 aniversario del fallecimiento de una leyenda, de una auténtica leyenda del fútbol canario y de la Unión Deportiva Las Palmas.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Quiero encontrar una buena clínica odontológica que no forme parte de una franquicia y que su publicidad sea cierta.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Son especialistas en implantología y ortodoncia. Atención personal desde la primera visita sin compromiso.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Avenida José Mesa y López, 77, edificio de los taxistas. Teléfono 828-06-5020. Puedes mandar un WhatsApp al 625-61-2687.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
5 minutos que restan para las 3 de la tarde. Vamos a conocer las noticias de la jornada de hoy. Nos la cuenta Dano Marrero. Dano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. En el flash informativo de hoy vamos a comenzar hablando de la jornada de ayer para los tenistas españoles. Garbiñe Muguruza ganó su encuentro contra la rumana Irina Camelia Begu en Dubái en 2 sets. En un partido que no fue del todo bueno para Garbiñe, que cometió 32 errores no forzados. Buscará reencontrarse con el gran juego mostrado en Doha la semana pasada. Ahora contra la joven americana Amanda Nisimova. También ganó su encuentro ayer en Doha Roberto Bautista, remontando un primer set inicial para terminar ganando en 3 contra el americano Reilly Opelka. Le espera ahora en la siguiente fase el kazajo Alexander Bublik. El tinerfeño Roberto Carballés ganó al italiano Salvatore Caruso en 2 sets en Santiago de Chile. Su siguiente partido lo jugará contra el ganador del duelo ante el chileno Gonzalo Lama y el argentino Juan Manuel Cerúndolo. En motos, muy buenas noticias de Marc Márquez. En el día de ayer publicaba la escudería una entrevista hecha al motorista español en la que declaraba sentirse cerca de su vuelta y encontrarse mejor y más fortalecido. El trabajo en el gimnasio ha dado sus frutos y espera ya el alta ósea para empezar a montar motos de menor peso, para ir acostumbrando al cuerpo de nuevo a la conducción. Su presencia en la pretemporada de Qatar podría ser su gran objetivo, aunque esto es todavía una incógnita y supondría en todo caso una muy exitosa recuperación de la pseudoartritis infectada de húmero derecho que sufrió el año pasado y que le ha dejado en el dique seco toda la temporada. Noticias en el ciclismo también ante la prohibición de abrazarse de los compañeros en las celebraciones. Es una medida que han tomado las autoridades del deporte para intentar minimizar los riesgos de transmisión del coronavirus, riesgo que se ha contemplado por ejemplo en la clásica Amstel Gold Race, que comenzará el 18 de abril y se ha confirmado que será sin público. Hace un año ya que se canceló precisamente con motivo de la pandemia, por lo que el hecho de que se haga implica una mejoría para una carrera clásica en el panorama del ciclismo internacional. Además, mañana arranca también la Healthy Games Tour, que contará con la presencia de la riojana Sheila Gutiérrez y constará de 3 etapas, siendo la última este viernes. Para terminar este repaso deportivo, debemos mencionar el partido de la selección española masculina de fútbol sala, que se enfrenta hoy a las 4 contra Letonia en el clasificatorio del Europeo 2022. El combinado español podría asegurarse ya la presencia en el torneo internacional de ganar ya a los lituanos, que marchan terceros con 3 puntos en el grupo que encabeza España con 9.
Pues muchísimas gracias, Dano, y seguiremos pendientes de lo que va a ocurrir, por supuesto, en las noticias del mundo del deporte en la próxima fecha. Escuchen el documento. Esto ocurrió en Televisión Española hace 50 años justo, el día del fallecimiento de Juan Guedes. Reportaje en Televisión Española a la leyenda de la Unión Deportiva Las Palmas. Escuchen.
En su calidad de medio volante izquierdo, Juan Guedes, que siempre defendió los colores isleños, actuó en todo instante como motor de su equipo. Pasaron los años y Guedes fue nombrado capitán de su equipo. Internacional A y campeón del mundo en la selección militar, una grave enfermedad ante la que se estrellaron los esfuerzos de la ciencia se llevó al ejemplar futbolista y caballero.
Juan Guedes, 50 años en la jornada de hoy del fallecimiento de una auténtica leyenda. Uno de los grandes, no vamos a decir el más grande porque hubo muchos, pero uno de los más grandes futbolistas que ha dado Canarias, Gran Canaria en concreto, y en particular la Unión Deportiva Las Palmas. Dentro de muy pocos años también se va a cumplir 50 años, el 50 aniversario del fallecimiento de otro de los grandes de Tono, ¿no? Un minuto, que resta para las 3 de la tarde. Nos vamos.
Jerusalem, hija de Alamín.
Recuerden que habrá mucho más deporte hoy a partir de las 7 de la tarde con el tiempo de juego en la sintonía de la cadena COPE, y a las 10 y media de la noche llegará el partidazo de la COPE con Juanma Castaño. Estuvo Guillermo Correa Gil en la parte técnica. Que pasen todos una maravillosa tarde de martes. Como siempre, sean muy felices y cuídense mucho. Hasta luego, chao.
Aún culana, y lo no lo sé.